La Rubia y la Morena.
Aunque no es el mejor Argentina que hemos visto en mucho tiempo, pero Colombia jugó bien.
Gracias, Queiroz. Me callas la boca, no confiaba en lo de Estefan, la verdad. Yo hubiera puesto Santiago Arias.
La Rubia.
No, Wilke, pero ¿cómo así? Lo estamos tratando de nacionalizar y todavía no se deja con la comida, hombre.
La Morena.
¿Por qué matrimonio? ¿Qué ha pasado con Millonarios? Ha venido el semestre muy bien. Comenzó de ceros, comenzó con un pasado también.
Bienvenidos a un podcast más con la Rubia y la Morena. Carol, hay amores imposibles.
Hola Sara, hola a todos, bienvenidos otra vez a un podcast más. Hay amores imposibles, pero por supuesto que hay amores imposibles. Hay esas, no es que traga malucas otra cosa, pero obviamente si hay ese amor que uno dice no, jamás va a pasar. ¿Sara tiene amores imposibles?
Yo tuve un amor imposible, que es más, todavía el man aparece, ya ha terminado con un exnovio mío, él terminó con una vieja que lo hizo sufrir a más no poder. Ajá. Comenzamos a estar juntos, pero yo fui una bola, volví con un exnovio y no le di ni un besito, me arrepiento porque además ni un besito pasó.
Yo tengo uno, pero es alguien por cosas de la vida, hemos estado en momentos en los que o él está con alguien, o yo estoy con alguien, y él está solo, y así, entonces nunca podemos estar juntos. Entonces digamos que ese sería mi amor imposible.
Es que a veces si uno lucha, si uno se esfuerza, puede llegar a ser de amor imposible, pasar a ser un amor real.
Claro, además que no solamente hablemos de amor, sino hablemos de ese algo imposible, que uno dice, no, eso jamás lo voy a conseguir, no sé, terminar una maratón, ganar un torneo, no sé, muchas cosas.
Que uno terminar dice, la tesis.
Terminar la tesis, exactamente. Cosas que uno dice, no, eso es imposible, no lo va a lograr. Hay que tener mentalidad.
Eso tocó un tema que me parece importantísimo, mentalidad. Y vamos ya a presentar a nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos a Andrés Vargas, es director, fundador, no sé, soñador todo, de Match Tennis. Y sí, señores, les vamos a hablar de deporte, de tenis, de campo. Andrés, bienvenido a La Rubia y la Morena.
Hola, muchas gracias por invitarme a La Rubia y la Morena. Y claro que sí, amores imposibles que parecen que ya no en el tenis como que no existen, ¿no? Mucho romance con los trofeos tenemos en los últimos meses.
Ha sido un año amoroso, ahí sí lo podemos definir en ese sentido, un año que... Yo soy sincera, yo no pensé que nunca Colombia fuera a ganar un Grand Slam.
Bueno, pues nosotros que seguimos el tenis día a día, pues no lo veíamos como tan fácil porque siempre nos falta algo, ¿no? Siempre nos falta la puntica para poder ganar, para poder estar en los grandes eventos y quedarnos con ellos, pero tal parece que por lo menos en el tenis, eso ya es cosa del pasado. Muchos títulos de Grand Slam esta temporada.
No, más que maravilla, imagínense todo lo que hemos ganado. O sea, este año ha sido el año para Colombia. Y además que en diferentes categorías, ¿no? Que es como también lo importante. Contémosle un poquito de qué se trata, cómo son, o sea, por qué es tan importante ganar un Grand Slam. O sea, en qué se divide, cuáles son los torneos que hay y demás.
El Grand Slam, digamos que son los torneos más importantes en el circuito masculino y femenino, por individuales o por jugadores como tal, no representando a países. En total son 4 estos torneos, los torneos Major o Grand Slam, como dije anteriormente, y son Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Los torneos más importantes del mundo, los que más reparten dinero y donde están los mejores jugadores. Los que ganan estos torneos entran directamente en la historia del deporte.
Andrés, o sea, como para hacer como un paralelo, porque algo dijiste como selecciones, países. Digamos que la Copa Davis sería como cuando se disputa el Mundial, que digamos que para hacer una comparación un poquito con lo más conocido, con lo
exactamente
masivo. Y estos 4 Grand Slam sería como decir como la Champions más o menos, la Libertadores, la Sudamericana, algo así.
Sí, sí, sí. Digamos que sí es, más o menos se podría decir que cada uno, sino pues que acá no representan a nadie, digamos, Federer va y gana y pues Federer es el que queda dobles, no sé, Cavalli para que sean campeones, pues sí, es Colombia, pero pues digamos que el premio es para ellos, o sea, los primeros son los primeros colombianos, pero pues digamos es otro estilo de competición, pero sí son los torneos más importantes y una característica de ellos es que se disputan en diferentes superficies, tres de ellos, precisamente. Entonces Wimbledon se disputa sobre césped, es el torneo más antiguo del mundo. Está Roland Garros, que es el torneo, digamos, por elección de los suramericanos, que se disputa sobre polvo de ladrillo o arcilla. Y está Australian Open y el US Open, que se disputa sobre superficie dura.
Porque si nace en césped, que pues obviamente Wimbledon es como lo tradicional, ¿en qué momento comienzan a emigrar o a involucrarse esas otras superficies?
Es que Wimbledon es la catedral del tenis y es donde se empezó a gestar todo lo que digamos que hoy es el tenis. Ellos siempre han impuesto sus reglas, es un Grand Slam diferente porque ellos lo manejan, digamos, a su acomodo. Los otros Grand Slam se rigen por la ITF, pero ¿cómo cambian de superficie? Bueno, eso sí te digo que cada país tiene su predilección y su elección y escoge lo que más le conviene.
Superficie es como la que se dice, no, Colombia es fuerte en esta superficie.
Bueno, normalmente los colombianos son buenos en polvo de ladrillo. ¿Por qué? Porque el 80-90% de las canchas que hay acá en Colombia son de polvo de ladrillo. Entonces digamos que ese es el fuerte de los colombianos. Sin embargo, dependiendo de la adaptación y del estilo de juego de cada jugador, les favorece más unas que otras. Si recordamos Wimbledon, aquí en Colombia apenas hay 5 o 7 canchas de césped en el país. Y Cabal y Farah ganaron Wimbledon en dobles. O Nicolás Mejía el año pasado fue finalista en dobles en juveniles y semifinalista en sencillos. Entonces también depende el tipo de juego que tengan los tenistas.
¿Se ha ido de una superficie a otra?
Bueno, la superficie de arcilla la llaman la superficie lenta del tenis, que es mucho para los suramericanos, mucho para los jugadores que se mueven bien, que son correlones. Es la más lenta, la arcilla, y si nos damos cuenta, los partidos de Roland Garros también son los más demorados, los más de jugadores que trabajan el punto. La superficie más rápida es el césped, donde la bola casi no pica. ¿A quién le va bien? ¿A quiénes les va bien en el césped? A los jugadores que sacan bien, que tienen golpes punzantes, Kyrgios, Federer, los que atacan completamente. Y la superficie otra, que es la superficie dura, el cemento, por decirlo así, también se le va bien a los tenistas que juegan rápido.
¿Cómo se maneja los premios en los Grand Slam entre hombres y mujeres?
Bueno, los torneos de Grand Slam precisamente tienen una particularidad y es que reparten la misma cantidad de premios entre hombres y mujeres. Entonces es algo muy importante porque lleva como una delantera en un mundo globalizado donde ahorita las mujeres y los hombres, digamos que tienen los mismos derechos, ¿no? Cosa que no pasa en otros deportes comúnmente, y es por lo que tú dices, por lo que están peleando aquí los Grand Slam, que son los torneos más importantes, como le dije anteriormente, reparten la misma cantidad de premios en primera ronda o en segunda ronda para los jugadores y jugadoras. Entonces es algo muy importante. Y precisamente quiero darte unos daticos que me parece interesante. Para el US Open, que fue el torneo, digamos, el torneo millonario por excelencia, el que más ha repartido premios, por llegar a primera ronda nomás, por jugar el torneo en el cuadro principal donde clasifican los 128 mejores jugadores del mundo, se llevan $58,000 en hombres y en mujeres. Por llegar a segunda ronda, $100,000. Por llegar a tercera ronda, $163,000. Por octavos de final, $280,000. Por cuartos de final, $500,000. Por semifinales, $960,000. Al finalista le dan $1,900,000. Y el campeón, Rafael Nadal. Y en la rama femenina, Bianca Andreescu, se llevaron $3,850,000.
O sea que Robert y Juan Sebastián, ¿cuántos se llevaron ahorita?
Eso es en individuales. Eso es en individuales. Recordemos que el dobles, pues no tiene el tema mediático de los sencillos, sí. Entonces digamos que el premio para ellos fue $740,000.
¿Para cada uno o eso se lo dividió?
No, entre los dos.
Ok, el premio es entre ellos y ellos, obviamente ahí sí es para ellos, ahí no se los tienen que dividir con nadie más.
No, pues digamos que les quitan como el 30% normalmente de cada país. Uh-huh. los impuestos, y ahí ya les queda libre por ahí que unos 500 mil, 450 mil, pero pues no está nada mal, ¿no?
No, claro.
Y
digamos que el tenis, eso sí, es uno de los deportes que a gran escala y a los grandes jugadores premia más el esfuerzo, por decirlo así. María Camila es juvenil y pues siento decirte que ella no ganó plata.
Ah, bueno, es importante que la gente lo sepa, ¿no?
A profesionales es donde se les comienza a pagar.
A los profesionales, manera. Exactamente. Entonces, digamos que juveniles es para tenistas que son menores de 18 años, por ende, no tienen ningún beneficio económico, pero pues detrás de todo este tema hay un tema de marcas, ¿no? Hay un tema de sponsors, que ahí es donde está realmente el dinero para que pueda como subsistir en el comienzo de esta carrera que apenas empieza. Entonces creo que es muy importante haberse ganado, porque las grandes marcas van a querer estar con ella. Es una apuesta al futuro y es ahí donde precisamente creo que puede sacar el dinero, más allá del premio o del no premio.
Andrés, tú tocabas un tema importante y es el ranking, que acá, dependiendo, por supuesto, del ranking, tú puedes ingresar y participar en los Grand Slams, o bueno, si te dan una invitación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo uno puede hacer para participar?
El ranking, bueno, clasifican los primeros 104 del mundo directamente. O sea, si tú estás entre las 104 del ranking, clasificarías. A no ser que hayan jugadores que se hayan lesionado y tengan como ranking protegido. Pero normalmente entran los 104 del ranking, y aparte se juega una clasificación donde clasifican, donde entran al cuadro principal.
Perfecto. ¿Y uno cómo hace para ir sumando esos puntos en el ranking?
Bueno, se llega, esto es un proceso, digamos que estamos hablando de la parte más linda del tenis, digamos la parte grande, pero pues la parte guerrera, los partes luchadores. Empiezan por otro tipo de torneos, que son los torneos ITF Futures, o los futuros, como los llamen, que son de 15 mil y 25 mil dólares. Uh-huh. Son los primeros torneos en el tenis que tú puedes jugar. Luego ya están los torneos Challengers. Y luego ya están los torneos ATP 250, ATP 500 y Masters 1000, hasta llegar a los Grand Slam. Hay otro torneo que no está en ninguna de estas categorías, y es la Copa de Maestros. ¿La Copa de Maestros qué es? Es el torneo que se disputa a fin de año y que reúne a los 8 mejores jugadores en sencillos y a las 8 mejores parejas de dobles. Se disputa en la rama masculina en Londres y en la rama femenina en Singapur. Jugadores aproximadamente pueden competir entre 30 y 18 torneos, dependiendo también de lo que estén buscando. Pero sí, los jugadores deciden en su calendario y también pues a qué torneos van entrando y a qué torneos no van entrando. A un ATP 250 tú necesitas estar entre los 100 del mundo para poder jugarlo, por ejemplo. Un ATP 500 te necesitas estar por entre los 70 para que entres directamente. Un Masters 1000 entre los 50. Y los Grand Slam, digamos que ya son los torneos que más cantidad de jugadores tienen, son 128, entonces con que estés entre los 100 primeros también ya lo jugarías.
¿Qué tanta proyección tienen los tenistas en este país?
Darle las gracias a Colsanita, realmente, que es el que ha gastado miles y miles de millones creyendo en un sueño que 30 años después se hace realidad, ¿no? Okay. Que es este precisamente, el de ganar Grand Slam, el de estar en la élite. Es muy difícil llegar allá y solamente llegan los verdaderamente que tengan esa pasta de campeones. Y que los colombianos, que sea fácil o no, pues oye, en este momento no tenemos ningún top 200, ni en hombres, ni en mujeres, en individuales, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, fácil no es. Que haya talento, que hayan jugadores que puedan hacerlo y que lo hayan hecho, los hay. Pero definitivamente fácil no es estar allá entre los mejores, porque más allá de que juegues bien, necesitas una constancia mental, necesitas un equipo de trabajo. O sea, es que yo creo que más allá del talento, las personas que están allá es porque se la guerrean, porque entrenan, porque hacen a conciencia las cosas. Hay muchos talentosos que no están allá porque no hacen el trabajo como se debe hacer. Al final, los resultados no se los regalan a nadie, y menos en el tenis, cuando es un partido de uno contra uno. O sea, nadie que está al frente te va a regalar un partido. Entonces creo, Andrés, que no es fácil, pero pues hay jugadores que de cara al futuro pues nos pueden dar muchas alegrías, y como es María Camila Osorio, está Emiliana Arango, en hombres está Nicolás Mejía, está Daniel Galán, que ha estado un poco quedado, lleva 3 años y no ha salido de los Challengers. Entonces, creo que esos tres nombres, Osorio, Arango y Mejía, pueden alegrarnos a futuro. Y obviamente los doblistas, como Juan Sebastián y Robert, que si bien, digamos, han hecho un gran esfuerzo, son los número uno del mundo. Pero sería muy interesante que también pudieran en sencillos generar eso. El impacto sería, te lo digo, 100 veces mayor si es en sencillos que es en dobles.
Tú tocabas el punto de Colsanitas y cómo es la historia. Algo nos contaban la vez pasada Robert y Juan Sebastián, que ellos literalmente tomaron a unos niños, los llevaron a una casa que era donde convivían como 15, 20.
Jóvenes en su momento que tenían 12, 13 años. Luego lo pasaron a hombres, pero realmente nació como un proyecto de niñas. Y bueno, sí, vivían aquí en San José de Bavaria, entrenan ahí en la Academia Colombiana de Tenis, tenían casa, tenían todo realmente. Y ahí fue como surgió la cuestión.
Andrés, cuéntanos un poco, que en la presentación Sara lo dijo, ¿qué es Match Tennis?
Oiga, Match Tennis, ¿qué es? O sea, ahí sí es como yo le digo a la gente, es cuando uno sueña con algo y trabajas para llegar al objetivo.
Match cuando tennis, conquistas tu amor imposible.
Exactamente, yo les digo que nació como, pues ese fue mi proyecto, digamos, de universidad. Yo como tal, nació como un programa de radio realmente, y hoy en día pues nos dedicamos, es una empresa que se dedica, es una agencia de comunicaciones como tal, que se dedica a informar de tenis y a cubrir, donde por favor también fomentamos el deporte.
Bueno, comenzamos hablando de esto, de lo que está pasando este año impresionante para el tenis. ¿Cuál es la verdadera importancia de haber ganado primero el Wimbledon, que por supuesto fue una emoción increíble, pero aparte, días después, un mesecito después, el US Open?
Bueno, la verdad es algo que nos, pues digamos que a los de tenis nos sirve mucho, porque es un deporte del que va a hablar todo el mundo y que está hablando todos los periodistas, toda la gente. Y yo les digo, entre más hablen, pues es mejor para nosotros. Digamos que hay discusiones y uno las ve en redes sociales, que a los periodistas que les dicen como, bueno, oiga, ya se subió en el bus de la victoria, ahora todos hablan de tenis. Pues la verdad, para nosotros mejor que todos hablen de tenis, porque van a informar, la gente va a jugar más tenis, y si van a jugar más tenis, pues oye, uno nunca sabe que salga un Federer de Colombia, va a haber más gente, va a invertir en tenis. Digamos, ahorita a fin de año hay unas exhibiciones con tenistas de talla mundial aquí en el país. Entonces me parece que lo que hemos alcanzado nos va a beneficiar mucho. ¿Y qué significa ganar Grand Slam? Pues estar en la élite. Digamos que destaco aún más lo que hizo María Camila, porque podemos soñar con llegar a tener una top 10 en un futuro, una top 20 en individuales. Eso, o sea, eso es algo increíble, como lo hizo Fabiola en su momento, que llegó a ser semifinalista del Australian Open, el primer Grand Slam del año. Entonces es algo que a los amantes de los deportes como tal nos favorece mucho, y a la gente que es historia pura. O sea, es ganar los torneos más importantes del mundo, y que personas nacidas aquí en el país lo hagan, pues es algo indescriptible realmente.
En noviembre se viene algo importante, y es la Davis, que Colombia por fin clasificó también, porque en esa tampoco se había logrado.
Así es, Ari. Algo comento ahorita en la posición que están Cabal y Pará, los dobles de las dos confrontaciones que tenemos entre Australia y Bélgica, pues digamos que es ganarlo y arañar uno que otro partido, y por qué no, con uno u otro partido que ganemos, ganaríamos una serie, y con un partido que uno gane, clasifica cuartos de final. Entonces, pues nada, o sea, si se da bien, y si no, pues ya estar en la élite compitiendo con los mejores, pues basta. Ojalá podamos ganar y llegar a cuartos, pero así como que te diga que aspiraciones que tiene Colombia, no, Colombia va abierto a ver qué pasa, pero que tenga un objetivo así, digamos, como en fútbol, que Colombia tiene que llegar a octavos de final del Mundial para que no sea un fracaso. No, Colombia con llegar allá ya cumplió su objetivo. Si se llegara una victoria, muy bien, y si no, pues digamos que lo bueno es estar en la élite. No, todavía no tenemos para ganarnos una Copa Davis. O sea, los que se la pueden ganar, ¿quiénes son? Alemania, España, Serbia con Djokovic. Digamos que nosotros no... Puede sonar feo, pero no tenemos ahorita el material para ganarnos una Copa Davis, y no sé si algún día lo tendremos. O sea, toca estar con monstruos como Nadal, por ejemplo. Lo importante es que los resultados sigan llegando. Y en el tema de por equipos, pues clasificar allá ya era nuestro objetivo, ya era lo que queríamos, se consiguió. Va a llegar una muy buena suma de dinero al tenis colombiano, que lo va a promocionar y que el otro año se van a hacer muchos torneos. Entonces, digamos que vamos paso a paso y con muy poco hemos hecho mucho por dentro.
Viene Roger Federer a Colombia, ¿no?
Así es.
Si lo han oído por ahí.
Así es, viene, cuentan que viene el 22 de noviembre, en horas de la noche en el Movistar Arena va a ser la exhibición con Alexander Zverev, y después, el 12 de diciembre, se va a disputar otra, que es de Juan Sebastián Cabal, Robert Farah, ante los hermanos Bryan, que es la pareja más ganadora en la historia del dobles, con más de 100 títulos.
¿Cuál es la magia que tiene el tenis?
Pues digamos que, no sé si tuvieron la posibilidad, o los que nos están escuchando tuvieron la posibilidad de ver el partido el domingo de Rafael Nadal y Daniil Medvedev en la final del US Open. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de verlo?
Sí.
¿Y sintieron magia?
Ah, no, pues adrenalina. Yo quería
más de 25 mil personas en un estadio, pendientes de dos personas, pasando la bola de un lado al otro. Nadal estaba dos sets arriba, quiebre arriba para cerrar en una hora 50 minutos y el partido terminó durando más de 4 horas. Entonces digamos que esa es la magia, ¿no? Que son dos personas luchando por un objetivo, o sea, y que depende de ellos, no es un equipo, por decirlo así, o sea, depende de ellos y de cómo se logran sostener y mantener las emociones, mantener la vitalidad durante las horas que sean dentro de una cancha de tenis. Es como la vida para mí, simplemente estás peleando contra el mundo, estás tú solo y depende de ti llegar o ganar o lograr lo que quieres, no hay nadie que te ayude.
¿Roger o Rafa?
Yo, para mí Rafa, o sea, ¿por qué digo Rafa? Porque he jugado tenis y porque el 99% de la gente en el mundo es como, bueno, el 90% pongamos, es como Rafael Nadal, que es luchadora, que más allá de que tenga o no tenga talento, trabaja por sus objetivos. Y Federer, pues Federer es el mejor de la historia, eso no lo puede negar nadie, pero pues Federer hay uno en el mundo, no va a haber más. Entonces digamos que me siento más identificado con Rafa por la manera en que lucha, por cómo trabaja, por esa garra que no se rinde. Entonces yo creo que es más el obrero del tenis, es más las personas que digamos que no son tan talentosas, pero que trabajan, que luchan por sus sueños y al final consiguen las cosas. Ese es Rafael Nadal, es el ejemplo de la gente y de los que han jugado tenis. Es que sí, Djokovic está a la par de ellos, yo no puedo decir que no, incluso puede ganar hasta más Grand Slam, pero Djokovic no tiene la fanaticada y no mueve las masas que las mueve Nadal y que las mueve Federer.
Me gustó eso que dijiste tú, que es como la vida y esa analogía de que así es la vida, y yo creo que es lo que yo le admiré a Rafael desde el primer partido que le vi cuando era pequeña, y era eso, era que pucha, no se rinde, o sea, no se rinde en los momentos en los que yo me hubiera rendido en mi vida y hubiera dejado todo tirado. Y ese fue como mi llamado a decir, yo quiero eso, o sea, un poquitico de hasta el final lucharla, así lo pierda. Pero con esa entereza con la que él termina los partidos, sobre todo en los que pierde, yo decía, wow. O esos en los que uno decía, ¿ya para qué? ¿Ya para qué luchas? Y ya es casi un milagro que ganes. Y se levanta y gana cuando uno dice, ya no.
Exacto, y yo creo que la vida, digamos, y la carrera también de Rafael Nadal identifica a muchas personas, porque si Rafael Nadal vemos, se ha lesionado, no ha jugado por meses, lo han operado, las rodillas le han fallado, o sea, ha tenido muchos inconvenientes. Oye, pues esa es la vida, ¿no? O sea, hoy estás trabajando, mañana no estás trabajando, hoy te levantas y no quieres ir al trabajo, pero igual te toca.
Andrés, muchas gracias por habernos acompañado acá en este podcast, por contarnos un poco de este mundo del tenis, de explicarnos pues como más o menos de qué se trata.
Rubia y Morena, pues gracias a ustedes por invitarnos, por invitarme, y lo que necesiten en el tenis, sí, estamos en Instagram, Facebook y en Twitter como Match Tenis, y la página web es matchtenis.com, e incluso tenemos un periódico impreso también, o sea.
Y a ustedes, gracias por estar ahí en otro capítulo más por acá de Rubia Morena y el deporte que tanto nos apasiona.
Sí, señores. Entonces, no se les olvide,
@rubiaylamorena. Instagram, @sarisbello y rubia.
@con.la.camisetapuesta. Ahí están nuestras redes sociales para que nos sigan, para que nos cuenten qué quieren ver y escuchar. En este podcast y en los videos, pues nada, nos vemos en el próximo y pues cuídense mucho.
Chao.